Bienvenidos al primer programa de la quinta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Iniciamos una nueva temporada con mucha ilusión y ganas de trabajar en la divulgación de la relación entre los alimentos y la salud del consumidor. Este año volvemos a tener la participación activa de los alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, quienes, cumpliendo con la labor social que tienen como profesionales de la alimentación, nos comentarán sobre temas de candente actualidad o resolverán las dudas en temas relacionados con la salud y los alimentos. Este año la estructura del programa más o menos será similar que en otras temporadas, en las que daremos cabida a las inquietudes de la industria, al papel que cumplen las distintas entidades gubernamentales en el control y seguridad de los alimentos, las universidades y los centros de investigación y, por supuesto, a los consumidores, quienes a fin de cuentas son nuestro leitmotiv. Comentaremos las distintas actividades que están desarrollando en nuestra universidad y que están relacionadas con los alimentos. Como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores, los doctores Elena Sánchez Zapata, don Manuel y el doctor Manuel Viuda Marto, y por supuesto con nuestros colaboradores en los controles técnicos Sonia, Eva y Borja, que día a día nos hacen más fácil y amena nuestra estancia en la radio, vuestra radio, la radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es, repito, ja.perez@umh.es, y a la extensión 58848 de nuestra universidad. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez Álvarez, moderador de este programa. El día de hoy nos sentimos muy honrados con la presencia en nuestro programa del doctor Jorge Andrés Gallego Restrepo, director de I+D del Grupo Nutresa de Medellín, Colombia, quien nos contará el día a día de los profesionales de los alimentos en la investigación, desarrollo e innovación que se está desarrollando en Colombia. Doctor, muy buenos días y bienvenidos a este programa Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Vale, muy buenos días para todos, para toda la comunidad de esta apreciada universidad y, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes.
Pues también se me había olvidado darle la bienvenida otro año más a nuestro colaborador habitual, Manuel Viuda Martos.
Hola, buenos días y de nuevo otra vez aquí en la lucha con la radio UMH.
Muy bien, pues desde luego es un privilegio poder contar, como había comentado anteriormente, con el doctor Gallego Restrepo, porque es quizá uno de los profesionales en el sector de la alimentación, además de otros obviamente que existen en Colombia, pero que está implicado directamente en la aplicación de la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de nuevos productos del grupo empresarial al que pertenece. Y no siempre es habitual contar con estas brillantes personas en la radio, porque tienen, entre otras cosas, muchísimas ocupaciones, pero que pues afortunadamente lo tenemos el día de hoy, lo hemos podido pescar y lo hemos traído aquí a la radio para que comparta, tanto para la comunidad universitaria como para el consumidor, un poco el papel que tiene en la investigación y desarrollo un profesional en el mundo de los alimentos. Por ello, reitero nuestro agradecimiento por su estancia aquí con nosotros en esta casa, en su casa, la UMH. Quizá así, para que un poco la gente que escuche, normalmente la gente al mundo de los alimentos pues los considera directamente un poco pues de un nivel más bajo de estudios, porque pues es la comida y la comida comemos todos los días y la asociamos, pero realmente el mundo de los alimentos tiene una aplicación tecnológica y un conocimiento científico tan importante y tan válido y del nivel que pudiera ser cualquier otro tipo de las ramas del conocimiento. Pero Muchas veces a mí, a los invitados, me gusta preguntarles qué les motivó o qué, cuál fue la motivación para estudiar alimentos, porque muchas veces la gente no tiene esa apreciación de que estudiar alimentos es una carrera de nivel y de altura.
La verdad, en primera instancia, crecí junto a mi madre, ama de casa, a su lado, disfrutando esa cantidad de aromas y texturas y colores que nos hacía a mi hermana, a mi padre y a mí. Y yo lo disfrutaba mucho, tengo los mejores recuerdos. Es decir, la alimentación marca mi infancia de una manera definitiva en esos términos de aromas, sabores, colores, texturas, y me enamoré de eso. Cuando salí de mi bachillerato ya sabía exactamente para dónde iba, y era definitivamente el mundo de los alimentos. Pero ya con el objetivo de combinar el arte de la alimentación y de la gastronomía y de la cocina, pero metiéndole la ciencia para poder llegar a la estandarización de procesos, a la creación de nuevos productos en el mercado. Y bueno, finalmente hoy siento que lo he logrado. Para mí es muy satisfactorio ver y estar en el limbo de dos mundos muy importantes, lo que es poner productos en el mercado, en las góndolas, en los lineales, pero también ver cómo la ciencia hace parte de esos productos. Y hoy siento un sentido de responsabilidad muy grande con el ser humano, porque esos productos que están en el mercado deben cumplir con varios criterios. Primero, que sean seguros para el consumidor, que los puedan degustar y consumir tranquilamente, pero además que deben ser sabrosos y les debe gustar para que nos vuelvan a comprar, pero deben cumplir con los criterios de nutrición y salud, y finalmente deben ser socialmente aceptados para que tengamos una nueva compra. Todo esto resumo parte de mi casa, desde mi casa, y termina en este momento con una gran satisfacción, pues, a nivel personal y profesional y laboral, de tener producto en el mercado y la ciencia dentro de los productos presente.
Pues yo creo que esa es una cuestión muy importante, porque efectivamente la alimentación desde las primeras etapas de la vida es clave para muchas cosas. En este caso lo vemos como esos aromas, sabores de la casa han influenciado para que alguien determine irse hacia una titulación profesional como puede ser el tecnólogo de alimentos. También una cuestión muy importante que ha mencionado es el papel, es decir, que una cuestión importante es que el consumidor vuelva a comprar, es decir, eso es muy importante. Entonces, con lo cual, todo lo que se elabore o se, digamos, hagamos con la finalidad de llevarlo al consumidor, obviamente tiene que repetir, si no, yo creo que toda esa inversión creo que ha sido, no es fructífera. Y desde ese punto de vista, y nos puede, yo creo que sería un consejo, porque aquí también muchas empresas muchas veces nos oyen, y realmente yo creo que falta una conciencia del papel que tiene la investigación y desarrollo e innovación para la industria de alimentos. Desde su experiencia, porque la verdad que su currículum es francamente encomiable y envidiable, ¿cree realmente, que hay un retorno de la inversión en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación para la industria, o realmente no es así?
Vale. Actualmente, y con la presentación que me hicieron, yo trabajo en un grupo empresarial de origen colombiano llamado Grupo Nutresa. Hoy en día es la tercera multinacional más grande de toda Latinoamérica, valga decir, es un grupo bastante grande, y definitivamente le apostamos a la investigación, al desarrollo de la innovación como elemento diferenciador y como soporte de toda la estrategia de grupo. Definitivamente hemos encontrado el retorno, es la generación de nuevo conocimiento. Y hablamos de, en este caso, conocimiento científico aplicado, y no solamente, valga decir, a los productos, que es lo que ponemos en el mercado y vendemos. Esa incorporación de nuevo conocimiento también puede ser a procesos y a los servicios que tiene todo el grupo. Y a eso ha sido una propuesta definitivamente dada ya desde la alta dirección de todo el grupo, cada día la participación de la inversión que se hace en estos procesos de investigar, desarrollar, innovar por parte del grupo es más alta. La proporción o la parte de las ventas que se toma para seguir patrocinando esto cada vez es más alta, y eso es un síntoma claro de que el retorno se viene, porque obviamente estamos en un negocio y un negocio necesita utilidad. Pero para que eso se dé y para que los procesos tengan la posibilidad de seguir siendo patrocinados, requiere inversión como tal. En este momento queremos profundamente, y mi experiencia en el medio, y bueno, ya son casi 15 años dentro del grupo, ha sido el gran retorno a la inversión. Vuelvo y digo, e incluso en tiempos de crisis, esto se vuelve un factor diferenciador. El que invierte inteligentemente, la empresa que invierte inteligentemente en tiempos de crisis, seguramente en las vacas gordas ya tendrá los frutos. Y vuelvo y digo, no necesariamente tiene que ser en productos. También la investigación, el desarrollo puede ir hacia adentro, hacia los procesos, para optimizarlos, mejorarlos, mejorar los márgenes de rentabilidad y seguir creciendo un negocio aún en tiempos de crisis.
Yo creo que las palabras definen perfectamente el papel de la inversión en investigación, y yo creo que eso debería ser clave, y que animo a los inversores y a las empresas españolas en que se apliquen el cuento. Que efectivamente, aunque estamos en crisis, creo que muchas veces es justamente en los periodos de crisis donde se pueden afianzar y asentar las mejoras que en tiempos de vacas gordas, como mencionaba el doctor Gallego, realmente ya tenga un posicionamiento en el mercado muy importante y que pueda ser diferenciador para ese tipo de productos y empresas.
Yo tengo una pregunta para el doctor Gallego. Imagino, supongo, creo que todos los proyectos de I+D+ que hagáis, no todos saldrán adelante. Tendréis a lo mejor algunas restricciones por cualquier motivo. ¿Vosotros sentís algún tipo de presión para sacar eso adelante? Y si no sale y la empresa está dispuesta a que eso salga adelante, ¿no tienen miedo en seguir invirtiendo hasta que eso llegue al mercado?
Digamos que los procesos asociados al desarrollo de nuevos productos sí tienen un poco más de presión, tienen cronogramas claros, fechas de lanzamiento hacia el mercado, expectativas de marketing, obviamente de consumidor. Y para eso se hace grandes estudios y se invierte bastante dinero en tratar de minimizar los impactos. Obviamente, todo el esfuerzo que se hace es con ese objetivo de minimizar y de ser exitosos. Y es cierto que no todos los productos logran cumplir las expectativas. En nuestro caso, pretendemos que la mayor cantidad sí. Ahora, en el tema de investigación, ahí ya la expectativa es diferente. Entendemos la investigación como procesos de generación de conocimientos que sean más en el mediano y en el largo plazo. Ahí en ese aspecto la presión sobre los investigadores ya disminuye, en términos que no tienen un cronograma establecido de un lanzamiento de un producto, sino de generación de nuevo conocimiento. Ahora, eso sí tiene un apellido, que es investigación científica, y el apellido es aplicada. Eso sí se espera que haya aplicación del conocimiento, lo definí ahora, ya sea en un producto, en un proceso o en un servicio. Y en ese caso tenemos dos niveles de expectativa, como lo digo, el desarrollo sí, una expectativa mucho más marcada y con una presión un poco más importante, algo que ya se vuelve un poco no relajado, y no lo va a definir relajado, sino con expectativa diferente hacia la investigación, porque entendemos que investigar requiere de tiempo, requiere de generar capacidades en las personas para poder abstraer los fenómenos que ocurren en nuestros procesos y productos, poderlos entender, poderlos generarles nuevo valor y ahí sí finalmente aplicar.
Muy bien. Pues ya que hemos estado hablando de esto de la aplicación de la investigación y desarrollo, ¿y existe algún tipo, digamos, de estrategia en cuanto a la elaboración de algún alimento, o se buscan en algún tipo de restrictores que están asociados, o algún tipo de problemática asociada a la alimentación para un desarrollo de nuevos productos?
Sí, la estrategia parte y valga la redundancia, de la misma estrategia de las marcas que tenemos puestas en los mercados. Cada marca tiene una función social y con el consumidor que cumplir. Algunas están muy orientadas a la indulgencia, a simplemente me gusta y la como regularmente o ocasionalmente. Y hay otras marcas muy asociadas a aspectos ya saludables y nutricionales. Y me voy a referir entonces a estas últimas dos. Sobre esas, las estrategias definitivamente parten en que esas marcas asociadas a las declaraciones de nutrición y salud requieren un primer paso, y es disminuir, eliminar o mitigar, y es un trabajo concienzudo que se hace sobre la matriz alimentaria de dicho producto con el objetivo de, lo que dije, de eliminar o reducir esos restrictores de consumo. Es decir, lo que queremos es que lo que se ha identificado que puede ocasionar algún riesgo sobre la salud o lo que se ha identificado que puede mejorar el perfil nutricional, lo haremos. En caso de los productos cárnicos, por ejemplo, entendemos que hay algunos restrictores y sobre eso hemos venido trabajando.
Yo creo que eso es una característica muy importante. Para Colombia, digamos que, ¿cuáles serían en ese caso, por ejemplo, hablando de los productos cárnicos, cuáles son para el consumidor colombiano, cuáles serían la temática importante que relaciona el consumo de productos cárnicos con la salud?
Sí, hemos identificado hace algunos años varios, pero principalmente tres. Y creo que, estoy convencido, cuando hemos realizado todas las revisiones de estado del arte, que esos tres factores son comunes para el mundo entero. Básicamente estamos hablando del consumo de grasas saturadas, de la ingesta de sodio presente en los productos y el nivel de conservantes, especialmente los nitritos.
Yo creo que en ese aspecto realmente creo que vamos a la
muy,
par.
Muy parecido en España y Europa con Colombia.
Efectivamente,
y
o sea que eso yo creo que primero es de que la sociedad occidental está teniendo más o menos el mismo tipo de problema, da igual en el continente en el que nos encontremos. Y además que yo creo que también debe haber una concienciación por parte del consumidor de dieta y salud, ¿no?
Estamos absolutamente de acuerdo. Y lo que identificamos, y bueno, vale recalcar en esta charla que esos tres restrictores que acabo de mencionar, y voy a asociar una anterior pregunta que me hicieron del respaldo que hace el grupo empresarial donde estoy sobre la actividad científica, es que esos tres restrictores fueron abordados desde el punto de vista científico y a nivel doctoral. Tres personas del grupo fueron asignadas a trabajar cada uno de estos restrictores con el objetivo último de poderlos o darle una solución práctica y poderla aplicar en uno de nuestros o en alguno o en varios de nuestros productos que están asociados a la categoría saludable y nutritiva.
Entonces, desde ese punto de vista, ¿cree que la relación que pueda existir entre, por ejemplo, la parte aplicada, que puede ser la parte empresarial, tiene una correlación o una buena acogida por parte del sector académico, como puede ser la universidad?
Absolutamente. Acabamos ya de los tres integrantes, ya dos, hicimos nuestra defensa de tesis doctoral, digamos, esa actividad científica académica. La superamos adicionalmente con productos y tangibles y entregables muy claros sobre el producto que estamos poniendo en el mercado. Es decir, logramos sacar la actividad científica, encontrar el conocimiento que necesitamos para aplicarlo en los productos. Hay una absoluta correlación clarísima para nosotros.
Y desde ese punto de vista, ¿cree que la Universidad Miguel Hernández ha cumplido las expectativas puestas inicialmente por el grupo en este aspecto?
Totalmente. Estamos en este momento, como dije, ya dos de las tres personas y la tercera ya en camino de culminar su etapa. Y estamos absolutamente satisfechos, incluso superamos las expectativas. Hacemos adicionalmente lograr este resultado académico y adicionalmente a poder ponerlo en práctica y aplicarlo en los productos. También a través de la universidad hemos hecho visible nuestro grupo Precisamente esta es una de las actividades que lo hace visible esta entrevista, pero hemos logrado hacer publicaciones juntos y eso ha implicado que también nuestro grupo esté ya no solo en el consumidor colombiano, latinoamericano, sino en este caso que ustedes como público español nos escuchen, sepan algo de nuestro grupo y además la comunidad científica también a través de los journal, etcétera, ya nos van conociendo.
Yo creo que una cosa importante es de que no necesariamente porque se haga una investigación básica y aplicada en el desarrollo de un nuevo producto, obviamente la empresa tiene que tener el know-how, que es justamente por lo que invirtió y por lo que saca el producto, pero que hay mucha investigación que se realiza que puede ser que no es un patrimonio cerrado, sino que puede ser abierto y que puede contribuir al desarrollo de las investigaciones y de la del estado del conocimiento científico-tecnológico, que es una parte importante que hace la universidad, por ejemplo.
Sí, absolutamente de acuerdo. Obviamente hay una parte bien importante y es ese conocimiento que se aplica, ese lleva, digamos, lo que podemos llamar protección de la propiedad intelectual, ya sea mediante el secreto industrial, algún tipo de patente, bueno, en fin. Pero hay una parte del conocimiento que definitivamente es público y creemos en la cooperación. Es decir, para poder competir debemos cooperarnos entre todos en la industria. Y finalmente tenemos como industria, y no solo hablo de mi grupo, sino los grupos empresariales en general y las compañías productoras de alimentos, tenemos una responsabilidad social de alimentar a la humanidad y alimentarla responsablemente.
Sí, yo creo que eso es importante y ya me gustaría que muchas empresas pudieran tener ese espíritu tan tan claro del papel que pueda tener la relación industria-universidad y de cómo esa relación puede además salir, ser fructífera independientemente del dinero invertido que se haga y también de la difusión de esa actividad científica que se hace. La verdad que desde ese punto de vista, mi más sincera admiración al grupo Nutresa, porque realmente es algo atípico, digamos, a lo que, por ejemplo, podemos estar considerando a nivel español, en el cual parece que esto, trabajar con la universidad es un secretismo, un ocultismo, y que no tiene por qué ser así.
Yo diría que es un ejemplo a seguir, porque, vamos, es increíble que un grupo de empresas, un holding de empresas, se apueste tan claramente por la universidad como fuente de conocimiento. La verdad es que es algo que, no sé, es digno de admiración.
Sí, la verdad que sí, y yo creo que por eso también tiene importancia esta entrevista, es decir, que la relación universidad-empresa puede ser altamente fructífera y que no hay ningún tipo de problema y ni de cortapisa, es decir, a la hora de, por ejemplo, difundir mucho del conocimiento generado y que puede ser general, que no tiene por qué ser particular.
Y que realmente no es una investigación que se quedan solo en papeles, solo en journals publicados en revistas, sino son investigaciones que son aplicadas. Los productos que estos compañeros colombianos han desarrollado están en el mercado.
Y además ya con una base científica publicada, que eso también yo creo que es la parte más encomiable que se pueda ver, que tienen justamente el soporte científico de una universidad y que en este caso ajena a Colombia, que digamos avala los resultados científicos que tiene. Tenemos aquí una pregunta que yo siempre cuando hablan de los productos cárnicos, pues parece siempre con controversia, que es el papel de los nitritos. Desde su experiencia y su amplio conocimiento científico-técnico al respecto, ¿realmente considera que el nitrito en breve plazo lo podríamos sustituir?
Bueno, la respuesta la daré a mi conocimiento al día de hoy y después de una exhausta revisión bibliográfica a la fecha, yo concluyo hoy que no hay un ingrediente, un aditivo que por sí solo reemplace todas las funciones que el nitrito aporta en los productos cárnicos. Llamémoslos, ya sean funciones tecnológicas o antimicrobianas. Lo que sí siento es que hay una fuerte presión y las regulaciones seguramente estarán haciendo que el nivel de nitritos residuales en los productos tienda a disminuir o a reducir, pero encontrar en ese momento una solución que por sí sola lo reemplace, no la conozco en ese momento. Ni la literatura ni la revisión que hemos hecho hasta hoy lo ha mostrado así. Hay cuatro opciones muy importantes: el color, la capacidad antioxidante, la antimicrobiana, y el desarrollo del flavor, que son fundamentales en los productos. Ahora, también se han asociado aspectos muy positivos como el papel del óxido nítrico a nivel cardiovascular y gastrointestinal, que también deberían ser tenidos en cuenta a la hora de ponderar todo esto.
Yo creo que esa es una parte importante. Si bien es cierto que también puede tener su lado negativo en cuanto a la formación de los nitroso compuestos, yo creo que son más las ventajas de su uso, y sobre todo evitando el desarrollo del Clostridium botulinum, que digamos la balanza es más positiva en este momento a su uso que no a su uso. Con lo cual sí que podríamos mantener una seguridad en el producto que nosotros estamos consumiendo. Obviamente hay muchísimas sustancias que pueden producir cualquier tipo de trastorno, pero que digamos que es un aditivo que está bastante controlado. Es decir, que no se añade libremente, porque además un exceso realmente daña al producto, o sea, causanos unas modificaciones que realmente serían detectadas de inmediato por el consumidor, ¿no?
De acuerdo, así es. Yo siento ahí un control estricto, el esfuerzo que ha hecho la academia, los entes reguladores, la industria, la comunidad científica alrededor de esto. Ha tenido un salto vertiginoso de los 70 del siglo pasado, cuando sí se habían, pues, seguramente unas correlaciones demostradas de la incidencia de problemas por el consumo de nitritos. A hoy creo que estamos hablando ya de dos mundos muy diferentes. Hoy hay un control estricto, una conciencia mucho más clara de parte de los que aplican en la industria. Pero sí siento que seguimos el camino de tratar de reducirlos al mínimo en su utilización, con el objetivo de seguir teniendo seguridad en los productos.
Yo creo que sí, desde ese punto de vista, sí que al consumidor le debe quedar muy claro que por parte de la industria, por todos los profesionales de la industria, cuando se saca un producto al mercado, lleva las máximas seguridades y controles posibles a fecha de salida de ese producto, y que, salvo que exista algún mal uso del mismo, son seguros.
Sí, de acuerdo. Yo siento que los profesionales y los que hacen las formulaciones tienen el criterio científico y ético para hacer la formulación, y obviamente los planes que la compañía, la empresa diseña en sus puntos críticos de control, seguramente donde hacemos el pesaje y adición de nitritos debería ser contemplado como un punto crítico.
Bueno, pues yo creo que el día de hoy, la verdad que esta conferencia, más bien que entrevista, la verdad que yo creo que es muy clarificadora, y que puede ser tanto para nuestros alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos como para el consumidor, del papel que tiene y la responsabilidad que se tiene dentro de una empresa en la investigación, desarrollo e innovación. Agradecerle al doctor Gallego Restrepo su presencia aquí, animarlo a que siga participando con nuestro programa. Tiene las puertas abiertas de nuestra radio. Darle las gracias al doctor Viuda Martos por su presencia, como es habitual. Y le recordamos que ante estos temas y otros relacionados con la alimentación, consulten con un profesional y sigan sus recomendaciones, que le ayudarán a tener un estado de salud y bienestar adecuado a su edad. También pueden mandar las inquietudes a nuestro programa, y os recuerdo que sugerencias la podéis hacer al correo electrónico ja.pérez y a la extensión 58848. Se despide el día de hoy José Ángel Pérez, coordinador del programa del día de hoy, y en los controles técnicos Borja. Muchas gracias y hasta la próxima semana.